Santiago Cruz de esta noche. Y tenemos también al gobernador de Santander, el doctor Juvenal Díaz. Me da gusto tenerlo, gobernador. Bienvenido a Caracol Radio.
Vanessa, buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Caracol.
No hemos hecho sino echarle piropos a Santander sin parar desde anoche, ¿no, Pascual?
Sí, usted dice que cantados y todo. No me acuerdo de esa cantada.
¿Se acuerda? Hemos cantado, hemos gozado. Santander es muy bello. Hemos hablado muchísimo sobre el turismo. Hablemos un poco sobre los retos. Usted tiene un reto muy grande frente al gobierno nacional, porque básicamente lo retiraron del COMPES, ¿no? Eso como lo explica uno, bueno, ¿cómo hace para, cómo es su diálogo, si es fluido o no con el gobierno nacional y qué es lo que se necesita?
Mi diálogo con el gobierno nacional es un diálogo de adolescentes por las redes sociales. Entonces yo coloco un trino y ahí nos llevan a una mesa técnica y nos dicen lo que podemos hacer, pero desde que yo inicié la gobernación de Santander, dije que no era oposición al gobierno. Actué en consecuencia, siempre busqué los ministros para reunirnos, al ministro del Interior para que nos ayudara con el CGS en la seguridad y en los Simbri, con el ministro, los ministros de defensa, inclusive con Velázquez tuvimos una comunicación fluida y bueno, nos fueron graduando poco a poco de opositores. Y yo pues realmente no, primero no lo puedo hacer porque la Constitución no me lo permite, hasta que un día el presidente dijo que nosotros en un consejo de gobierno, y yo creo que ahí viene la sacada del COMPES, en un consejo de gobierno el presidente le muestran unas cifras y él dice, oiga, pero ¿cómo invierten tanto en Antioquia y en Santander si allá esa plata la utilizan para organizar un golpe de Estado? Entonces, dos cosas que, con eso, yo ahí sí le dije al presidente, le dije, presidente, me da mucha pena, pero es una acusación supremamente grave,
claro,
es la acusación de un delito.
Golpista, eso es
y de un delito.
Claro.
Nunca presentaron las pruebas porque no es cierto. Y la inversión es una inversión que viene de gobiernos anteriores, que son muy grandes porque son la troncal de Magdalena Medio 1 y troncal de Magdalena Medio 2, que son nacionales y pasan por el departamento. Esas son inversiones de 2.4 billones de pesos que lógicamente aumentan lo de Santander. Pero pues la gota que rebosa la copa y que tiene muy molesto a los santanderianos es que nos saquen del COMPES, porque ninguna de las vías santanderianas quedó en el COMPES de ese gobierno el que acaban de aprobar.
¿No están haciendo desarrollo vial? ¿O sí?
No,
de alguna manera.
No, y lo más grave, Vanessa, es
porque
que...
Porque además lo necesitan, esa vía
y el presidente
de
Bucaramanga-Cúcuta,
por ejemplo,
mira
muchos retos.
Mira las cosas que han pasado acá. Presidente va a Málaga. Yo voy a Málaga, siempre he sido respetuoso de la institucionalidad. Donde va el presidente, yo voy. Así a veces no me inviten, pero voy porque me corresponde como gobernador. Yo fui a Málaga. Y el presidente se dio cuenta de la necesidad y dijo, vamos a traer las vigencias futuras para arreglar la vía Curos-Málaga. Luego mandó al director de Envías. El director dijo, vamos a hacer un COMPES de unos 480 mil millones para incluir esta vía Curos-Málaga. No pasó. Vino la protesta de la transversal del Carare y acá vino un delegado del gobierno y dijo, vamos a incluir 780 mil en el COMPES. No pasó. Entonces los retos son muy grandes porque nosotros tenemos un atraso vial inmenso. Santander es la cuarta economía del país. Le aporta más de 101 billones de pesos al PIB nacional. Le aporta regalías a través de la extracción de petróleo y de gas.
Pero, gobernador, ¿hay posibilidades de reversar eso, de que se incluya, o digamos que esa pelea ya se perdió?
No, yo creo que sí. Todo lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. Hay una presión fuerte de los parlamentarios santanderianos, del pueblo colombiano, y nosotros esperamos que sean consecuentes con lo que Santander le aporta al país.
Bueno, Santander le aporta, lo decía con Diana Saray hace un momento, es uno de los 5 departamentos más ricos de Colombia. Cuando usted hace la lista de los del Producto Interno Bruto en Colombia, está Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander de Cuarto.
Somos la cuarta economía del país, somos los cuartos en competitividad y las vías que tenemos no se compadecen con ese aporte que le hacemos nosotros.
Estoy totalmente de acuerdo con usted
nacional,
porque las vías sí tienen unos retos muy complejos.
Sí, Vanessa, es que al gobernador le toca escoger alcalde antes de que vengan las atípicas.
Sáqueme una duda, Jaime Andrés Beltrán puede competir en esta contienda porque a él estaba por doble militancia, fue
sí,
un proceso, ¿cierto?
Sí.
Entonces él sale de la alcaldía, pero ¿puede competir? ¿Puede lanzarse otra vez?
Hay un riesgo grande, digamos que hay un vacío jurídico, porque a él le anulan la elección.
Y no quedaría inhabilitado,
pero
simplemente es la nulidad.
Exacto, entonces
y eso
se
le permitiría
interpreta
participar.
Que al anular la elección se anuló la CPS, los contratos, todo lo que hizo un año antes, pues podría participar, pero hay un riesgo grande
que lo vuelvan
yo lo hablé con él, claro, de que le anulen la inscripción y gane el segundo, que le abra una investigación disciplinaria como está pasando con el alcalde de Oiva.
Y que vuelva la incertidumbre, ¿no?
Claro. Exacto, pero yo creo que él está pensando eso, creo que no ha tomado una decisión y tomará la mejor decisión para la ciudad.
Y la noticia también es que le llegó la terna al señor gobernador. Entonces, de la terna tiene que escoger a uno que va a ser el alcalde mientras se cumplen las elecciones. La terna, revénelo.
Bueno, llegó la terna, la tan esperada terna, pues ya ha llegado, lo que pasa es que la hemos mantenido
en
secreto.
Dígame quién es la terna.
Bueno, la terna están, en la terna está.
Aquí están.
Está Portilla.
Sí, Cristian Portilla, que es el hombre fuerte de la del alcalde Jaime Andrés Beltrán, del exalcalde, ¿no?
Hay una mujer.
Marta Cecilia Guarín, la.
No.
¿No?
No.
¿Cuándo se tiene que dar esa elección? ¿Cuándo lo tiene que hacer?
No, eso
no tiene una fecha.
No tiene una fecha.
Sí.
Y tenemos una persona que no estaba en las cuentas, que es Javier.
Sí.
Digamos, esa es como la novedad en la terna. ¿Yo qué voy a hacer? Pues tengo que hablar, revisar las hojas de vida.
¿Y ese gobernador, ese alcalde quedaría por cuánto tiempo encargado?
Ese alcalde...
¿Hasta diciembre?
Hasta el 14 de diciembre.
Cuando se hace la elección.
Se hace la elección y se encargaría la otra persona. Pero pues hay gente que yo no conozco ahí, hay que mirar las hojas de vida, hablar con ellos.
Repítame los nombres, por favor, gobernador.
Bueno, uno es Cristian Portilla, que les cuento, es el hombre fuerte, el asesor principal de Jaime Andrés Beltrán, que es el alter ego del exalcalde, ¿cierto? Sí. Incluso mencionado que podría participar en las elecciones atípicas, está en la terna. Hay una mujer, dice el señor gobernador, y la novedad es a alguien que vive en Bogotá, que no tendría mucho contacto con el departamento de Santander. ¿O sí? ¿Bumangués?
No lo estoy escuchando.
Está cerrado ese micrófono, creo.
Está cerrado ese micrófono.
Es Bumangués. Tiene una hoja de vida muy buena y pues lógicamente vamos a hablar con ellos para revisar las hojas de vida y tomar la mejor decisión de acuerdo a lo que dice la ley. La ley que dice que debe garantizar la neutralidad, la imparcialidad
hasta
en las elecciones.
Hasta diciembre, y en diciembre ya entraría el nuevo gobierno.
El 14 de diciembre sería la elección y se posesionaría posteriormente el nuevo alcalde.
¿Qué pasó con su relación con Benedetti al fin?
No, mire, ya le preguntó por Petro, ahora le pregunta por Benedetti.
Pero mire, no, no, es muy querido. Yo me lo encuentro.
Pero estuvieron su rifirrafe verbal en...
No.
Por un
hace
tema
poco,
de...
con el tema de...
Pero no, él no.
De
no.
Los camiones.
De los buses que llegan en la noche a dos municipios, a Palmas de Socorro y a Confines. Son dos municipios donde la gente se acuesta a las 6 de la tarde. Tranquilidad total, allá no pasa nada, dejan las puertas abiertas, no pasa nada. Y se levantan los niños a estudiar. Y llegan dos buses con plásticos a instalarse en la escuela y en unos predios y la gente se asustó y la gente los sacó chonteados. Entonces la molestia mía...
¿Chonteados?
Chonteados es una palabra que...
Correteados.
A la berraca.
A la berraca. Sí, con el rabo entre las piernas, prácticamente. Es un término muy santandereano, entonces eso es lo que yo digo en el trino. Y también, pues, le hago un reclamo al Ministerio del Interior. Le digo, oiga, pero venga, ¿cómo llaman a decir que respeten los derechos humanos de los que vienen a invadir la privacidad y la tranquilidad y los que están acá, qué? Eso es lo que yo quería decir en el
pleno. ¿Y quién los manda en esos buses? ¿Por qué llegaron acá?
No,
¿de dónde vienen?
Pues, según la defensora del pueblo, que era una protesta social, yo le dije, pues, que coordinen.
¿Pero eso se tranquilizó ya?
Sí, ya se volvieron para Norte.
¿Cómo está de orden público el departamento?
No, Santander, pese a la incertidumbre nacional, está bien. Nosotros tenemos un problema en el Magdalena Medio. Tenemos sur de Bolívar, oriente de Antioquia, Clan del Golfo, disidencia CLN, pero lo hemos logrado controlar, lo hemos logrado bloquear. Tenemos una amenaza en la frontera con Norte de Santander, especialmente por la minería ilegal en el páramo, y una amenaza que nos llega de Arauca, pasa por Boyacá y llegan a extorsionar a García Rovira. Pero si tú miras el mapa ese de punticos rojos que colocaron en las redes sociales hace unos días, el interior de Santander estaba bien, y lo queremos mantener así. Entonces, claro, la gente cuando ve que llegan dos buses con carpas. Dicen que algunos encapuchados se asusta, reacciona y dice, acá nuestro territorio es tranquilo y no nos vaya a dañar la tranquilidad.
Gobernador, se habla de los venezolanos también, en el tema de orden público, de llegada del tren de Aragua y demás, que habría desplazado a algunos de los grupos delincuenciales colombianos. ¿Hay ese riesgo también?
Hay ese riesgo, pero acá lo que hemos tenido es como un sitio
de paso.
Uh-huh.
Transitorio.
Como transitorio, donde han capturado algunos en algunos conjuntos residenciales. Y ¿cómo le entrega eso usted a un periodista, hermano?
Ya la vi.
Yo aquí haciéndole el contexto, es que estoy haciéndole caso para que me diga los nombres.
De la terna.
Se comprometa con la terna del alcalde.
Pero hemos trabajado muy duro. En este momento están lanzando un plan, el alcalde encargado con el secretario de seguridad del departamento. Hemos bajado todos los índices, nos falta extorsión en el que tenemos que trabajar muy duro. Y la idea es que trabajemos en acción unificada. Miren, los nombres de la terna son Cristian Portilla, Magda Patricia Suárez,
que es la mujer, y
Javier Sarmiento Larte.
Y Javier Sarmiento, que es quien vive en Bogotá.
Que vive en Bogotá.
Santanderiano.
No, yo es santanderiano, nacido en Bucaramanga.
¿Y a cuál de los tres va a escoger?
No, hay que hablar con ellos. Yo normalmente, o hablaré con el que la hoja de vida me diga que le va a dar garantías de trabajo. Mire, el alcalde.
¿Pero esa decisión la tiene que tomar cuándo?
No hay plazo, digamos, eso no tiene, lo más pronto posible, pero pues toca por lo menos hablar con ellos por teléfono, claro, y saber qué piensan, claro, dónde están, si aceptan, si no aceptan, si se pueden venir ya. Es decir, esto no es una cosa a la carrera. El abogado Holman Ibáñez quería que yo bajara el acuerdo de coalición de X y mandara eso allá al partido. No, esos abogados de ese nivel deben ser muy cuidadosos. Las cosas, mire, las cosas se pueden caer por forma. Entonces, ¿quién me da a mí el acuerdo de coalición? La notaría de las elecciones, que es que la registraduría donde se registra, cuando uno se inscribe, coloca el acuerdo de coalición allá y eso queda como en una notaría. Yo no lo puedo bajar ni de la X, ni de Facebook, ni de ningún lado. Se lo pedí a la registraduría, me lo enviaron, lo analizamos, le enviamos a Colombia, se hizo todo el proceso. Mire, es tan delicado eso que ahora están diciendo, que están demandando ya el calendario electoral porque trae fecha 14 de octubre y lo publican el 15 de octubre,
sí.
Principio de publicidad. Mire lo delicado de la forma. Entonces hemos sido muy cuidadosos en eso, yo no puedo apresurarme, tengo que verificar que sean de los partidos de la coalición, que estén inscritos, seguramente en el paquete vienen ese certificado. Y tomaremos la decisión que sea más adecuada para Bucaramanga y para Santander.
Pues, gobernador, estamos muy pendientes de lo que usted decida y lo estamos acompañando. Nos gusta mucho estar aquí en Santander. Muchas gracias por estar en Caracol Radio.
Bueno, Vanessa, no, muchas gracias por la oportunidad. Invitarlos a que vengan a Santander, Santander.
Yo ya tengo un plan armado que es el del camping en el Chicamocho. Pues que lo del componente del camping me gusta, Pascual. No se me vaya a
bajar. Bueno, camping,
paseo.
Pero también en Topocoro.
Ese no lo conozco.
Pero famoso. Cuando salgas en el avión, antes de dormirte, trata de que te den al lado derecho, no por nada político, sino porque desde ahí puedes ver Topocoro.
Ah, bueno.
Es una
viajo temprano.
Es una represa espectacular, 8.000 hectáreas de agua dulce, con unas montañas hermosas y una temperatura de 24 grados centígrados. Allá vamos a construir la náutica de Topocoro.
¿Me tengo que sentar a la derecha en el avión, me dijo?
Para verlo. Y si viene de Bogotá, ahí sí a la izquierda.
Ahora de regreso, gobernador, encantada de estar aquí, gracias.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.